COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, carreteras complicadas no nos ha tocado tanto, aunque sí aquí en Álava ha habido también, ¿eh? Esta mañana en Armiñón también había un poquito de preocupación en las carreteras. Ha sido un lunes complicado, eso, en la movilidad para empezar, para arrancar el día, pero también con temperaturas muy agradables. Así que vamos a disfrutar de este veranillo de San Martín, que parece que se va a quedar poquito con nosotros por los tres días de rigor, ¿verdad? ¿Qué más le vamos a pedir? Muy buenos días, Eguerdión. Saludos de David González en la técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. En este lunes 13 de noviembre, que sí, es verdad que parece un poquito más otoño, ¿verdad?, que otros días que parecían invierno o primavera casi, pero que, como decimos, va a durar poco. Enseguida lo vemos. Tenemos varios temas para comentarte, sobre todo porque es lunes, ¿eh?, y los lunes vamos a un poquito a salir a la calle, nos tomamos un café, pues quizá contigo alrededor, ¿eh?, con quien nos pille cerca. Todos nosotros a veces paramos para tomarnos ese caldito, ese café, y escuchamos nuestras conversaciones y las de al lado, que muchas veces son las mismas. Así que antes de esos temas, miramos el tráfico y el tiempo y vamos con ellos. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación alternativa de carriles de circulación y carriles B en la calle Jacinto Benavente, bajo el túnel del ferrocarril, en ambos sentidos. Por último, recordar que continúa la ocupación de carril de circulación y desvío por la zona de estacionamiento en la calle Hans Christian Andersen, a la altura de los números 15-17. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y el día soleado con algunos intervalos de nubes medias y altas y con viento sur con algunas rachas fuertes que ya estás sintiendo, ¿verdad? Ese viento tan molesto y mucho cuidado, además, ¿eh?, cuando se pone tan intenso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, vamos a llegar a una máxima que ya estamos rozando, 18, 19 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Te cuento que la Asociación por una Vida Digna continúa su ciclo de charlas esta semana con un análisis sobre el deterioro de la asistencia sanitaria. Y, por ejemplo, este miércoles, día 15, hablarán sobre ello con un profesional de enfermería de amplia experiencia en el campo de asistencia primaria. Se trata de la segunda conferencia del ciclo y vuelve a incidir en el área de la sanidad pública. Así lo decidieron los responsables de Por una Vida Digna al constatar que los recortes de gasto sanitario, dicen, han deteriorado los servicios sanitarios públicos, y se han convertido en menos de dos años en la segunda causa de preocupaciones de la ciudadanía, según la encuesta periódica sobre los temas que más preocupan al público. Y, de hecho, ahí han estado, ¿verdad?, las manifestaciones de protesta por estos recortes en el gasto sanitario este pasado sábado, son una prueba de ello. Así que este miércoles, de nuevo, una charla con la Asociación por una Vida Digna. Suelen ser todas, apunta bien, a las 7 de la tarde en la Fundación Vital, en Dendaraba, y también lo será así este miércoles, día 15.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hoy me he acordado, y justo cuando me he acordado de que hay caldo, pues la verdad es que, querido Edu, no me apetece mucho, porque con esta temperatura, eso sí, el viento me venía empujando y molestando, pero la verdad es que yo ahora me voy a tomar algo un poquito más fresco. ¿A ti qué te pido?
No, un cafecito. Vamos a seguir con un cafecito con leche para empezar.
Pues un cafetito con leche, por favor, también lo añadimos. Y sí, ahora te lo cogemos, que nos vamos a sentar por aquí, Eduardo Inclán, nuestro querido divulgador e historiador, y yo a charlar un poquito con todos nuestros amigos de COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Eduardo, a charlar y a rezar, porque menudo viento, ¿eh? Hay que rezar casi para que no te lleve por delante.
Sí, sí, estamos, la verdad que como se suele decir, ¿quién se ha dejado la puerta abierta en Vitoria?
Es verdad, y tanto tiempo, porque esto del viento fuerte, durante tantas semanas ya, que dices, ya está aquí el viento este fuerte, que parece que se ha instalado y que le ha gustado, ¿eh?, esta zona. Debe ser en general, sí. Que está aquí ese viento.
No, hombre, es verdad que tenemos varias tormentas, ya sabes, varios frentes, como dicen en los telediarios, activos, viniendo desde el mar, y claro, es verdad, el mar se está enfriando ahora que llega el otoño-invierno, y eso supone, pues eso, nubes, vientos y lluvias para nosotros, sí. Pero claro, nos ha venido todo como demasiado junto, ¿no? Todo a la vez.
Es como cuando te quieres poner algo y te pregunto, Eduardo, ¿voy bien así? Y me dices, hombre, pues con el collar, esto, todo junto, ¿no? ¿Verdad? Pues lo mismo.
Claro, exacto. Siempre, como se suele decir, siempre menos es más.
Es verdad, es verdad. Oye, pues decía lo de vamos a hacer así un poquito con la broma, ¿eh? Si se me permite, para que no nos lleve el viento, pero donde sí se va a poder rezar ya, y con ganas además los usuarios, es en Txagorritxu, que reabre su capilla 3 años después en una consulta del sótano. Y es que hace poquitos días pues estuvimos aquí, teníamos el placer de contar con el sacerdote Alfonso Urriola, don Alfonso, nuevo sacerdote encargado de los hospitales de Vitoria, y oye, él estaba ya visitando enfermos, acababa de empezar, y estaba ya pendiente de esa capilla que sí hay en Santiago y que faltaba en Txagorritxu.
Sí, sí, porque, a ver, al final un hospital ya sabemos que es un lugar donde se pasan malos momentos, donde hay malas noticias en ocasiones, y claro, no siempre estamos preparados para encontrar un lugar tranquilo, encontrar un lugar donde podamos estar, digamos, poder reflexionar un poco antes de hacer todo lo que nos está pasando. Y claro, yo creo que en este sentido es necesario un sitio, sí, para poder eso, retirarte, poder estar un poquito allí aparte y poder pensar en lo que te han dicho, en lo que te han, lo que te acaban de comunicar o lo que estás viviendo, simplemente, en otros casos.
Así es, Eduardo. Oye, y volviendo un poquito al tema del viento, que fíjate, estos días pasados, estas semanas, diría yo, ¿cuántos vuelos desviados por el viento? Bueno, es que también lo que dices, había lluvias, había de todo, pero por el viento. Y aún así, nuestro aeropuerto aquí, en el territorio alavés, Foronda, os ha registrado el mejor octubre de su historia, ¿eh? Con muchísimos pasajeros, con 28.000 pasajeros, nada menos, casi 30.000. Y es que, bueno, a Foronda tampoco le da mucho miedo el viento, ¿eh? A otros vaya, pero a Foronda no.
A ver, es verdad que es un aeropuerto que está muy bien preparado técnicamente, el lugar geográfico en el que está también lo convierte en un lugar más privilegiado que otros, es decir, no es por comparar y hacer comparaciones.
Pero es el más cercano.
Cierto. Pero,
ya sé
pero,
dónde vas, pero es el más cercano.
Que la Paloma en Bilbao tiene ese problema, está en un valle, está a favor de viento, y entonces cuando entran los vientos desde la costa vemos esos aviones que tienen esas dificultades para aterrizar. Foronda, afortunadamente, por su posición geográfica, por cómo está planteado, no lo tiene. Y, por lo tanto, digamos, resulta un aeropuerto más interesante para esos momentos de mal tiempo. Lo que pasa es que tenemos la mala suerte de que las compañías no apuestan por Vitoria, por Foronda en este caso, y por lo tanto muchas compañías no quieren llevar sus aviones a Foronda porque no tienen personal para atender a los aviones.
Qué pena.
Y muchas veces nos suceden cosas tan tremendas como que un avión que viene porque es donde la compañía tiene apoyo, donde tiene personal para apoyar a los pasajeros que vienen. Entonces claro, decimos, hombre, pero si yo voy a Bilbao no quiero ir a Barcelona, la distancia es enorme.
Hombre, teniendo Vitoria al lado y con buen aeropuerto.
Que tenemos esto. Pero bueno, vamos a decir las cosas buenas.
Venga.
Foronda ha tenido este mes 1.233 operaciones, que llaman, ¿no? Es decir, aviones que aterrizan o aviones que despegan, lo cual es una maravilla porque supone un aumento de más del 6%. Uh-huh. En toneladas, ya sabemos que somos un aeropuerto de referencia para todo el norte de España.
Eso sí.
Entonces, ahí no tenemos problemas, pero donde nos más sorprende es la subida de pasajeros en el mes de octubre, que es una subida de un 33% respecto al mismo mes del año pasado.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno ver estos datos, Eduardo.
Es verdad que como ha hecho tan buen tiempo en octubre, sí, que parecía verano, eso ha alentado que mucha gente viaje, que mucha gente compre billetes, y como todavía había muchos aviones con los horarios de verano, pues había más operaciones de lo que puede haber en noviembre o diciembre. Sí. Y eso siempre viene bien para poder coger billetes de última hora, decir, venga, este fin de semana o el siguiente nos vamos a tal sitio o a tal otro. Y eso de poder ir a Alemania, a Italia, desde Foronda, con la comodidad que supone, pues hace que mucha gente se anime a pasar un puente o pasar un fin de semana, pues eso, en lugares como el norte de Italia, el Valle del Rhin, ¿no? Sevilla o Málaga.
Pues sí, la verdad es que da mucha alegría quien puede hacerlo y quien puede usar el avión desde su capital, desde su territorio, de la provincia de Álava, y es un gusto, ¿no? Y además ver que aprovechamos ese buen aeropuerto, como tú señalabas, Eduardo. Así que qué buenos datos, a ver si seguimos así, a ver si apuestan más por nosotros también.
En lo que vamos de año 2023, ya Foronda va teniendo 277.000 pasajeros. Eso es una cifra enorme porque es un 41% más que el año pasado.
Uh-huh. Así es. Bueno, y hablando de datos que van hacia arriba, también tenemos que ver datos que van hacia abajo, todo lo contrario. Fíjate, te hablo de la natalidad. Y es que estaba escuchando aquí en alguna mesa, que es un tema que también preocupa. Dicen, fíjate, la caída de la natalidad, que ya sabemos que en Euskadi es una realidad, ¿verdad? Y mes a mes se va notando. Pero es que Álava, es la provincia vasca en la que más caen los nacimientos. Y yo no estaba acostumbrada a oír estos datos. No me parecía que era la que más lo acusaba, Eduardo, ¿eh? O tengo yo esa percepción. Pero ahora sí. Ahora sí.
Estamos en un nivel muy bajo. Entre los registros de España ya estamos entre los más bajos. O sea, uh-huh. Álava está ya, o sea, ya es la peor de las tres provincias vascas,
sí,
pero ya empieza a ser de las peores de toda España, es decir, lo que supone de las peores de toda Europa.
Ya. Y sí que vemos que vienen matrimonios jóvenes, ¿no? Parejas jóvenes, personas jóvenes, digo, sea individual, sea matrimonios, familias jóvenes que pueden tener hijos. Sí vemos esas personas que vienen, que vemos inmigrantes que se instalan, que forman parte ya de los ciudadanos y ciudadanas alavesas, y fíjate, aún así.
Pero claro, es que estamos hablando de que en un trimestre, en tres meses, o sea, a abril, mayo, junio, en Álava solo han nacido 551 bebés.
Sí.
Es que es muy poco.
Claro.
Es verdad que tenemos una población menor, o sea, ¿no?, más pequeña que otras provincias, pero aún así estas cifras son muy bajas. De los 3.200 niños que nacen en Euskadi, solo 551 nacen en Álava. Y eso hace que estamos muy bajos, o sea, un 4% menos que el año pasado, que no fue bueno, que tampoco veníamos de máximos precisamente.
Aquello
que pensábamos que después de la pandemia, que tal, que iba a haber un aumento, no ha sucedido.
Bueno.
Y entonces, para que nos hagamos una idea, Gipuzkoa en este año ha caído solo un 1,5 y nosotros un 4.
Sí,
pues claro, empieza a ser una diferencia. Pero es verdad que estamos en un invierno demográfico, como se suele decir, en casi toda la Europa occidental, y tenemos que pedir a nuestros políticos y tenemos que pedir a nuestros responsables a nivel social, a nivel empresarial, que hay que cambiar muchas cosas para que la gente se anime a tener más hijos y para que no caigamos en esta situación de que vamos a tener un problema en los próximos 20, 30 años, porque claro, en un año no pasa nada, pero a medida que se va consolidando esta tendencia, vamos muy mal.
Sí que es preocupante, ¿eh? Sí que es preocupante, Eduardo, es verdad. Es una cosa que la solemos decir así como que no pasa nada, pero conlleva muchísimo, ¿eh?, lo de la baja natalidad. Hay que pensar en todos los demás, que la pirámide de población va envejeciendo y que tenemos que sostenernos.
A ver, y voy a decir algo que a la gente no le suele gustar oír, pero vamos a ver, que no pasa nada, quiero decir, que se puede compaginar tener hijos con tener una educación o con tener una profesión, quiero decir. Los menores de 25 años, Si están seguros de que quieren tener un hijo y tal, también pueden ser padres y madres. Quiero decir, esta instalación que se ha puesto en marcha en nuestra sociedad,
sí,
de que, no, hombre, no, los hijos a partir de los 30, cuando ya estés, ya está, no, no, todos los ginecólogos, todos los médicos que se dedican a la reproducción humana te dicen, no, no, la mejor época es entre 20 y 28 años, la mejor edad para tener hijos, tanto hombres como mujeres. Quiero decir, que no es un tema, evidentemente las mujeres tienen, por el problema del embarazo, pues eso, mayores complicaciones, pero que no pasa nada cuando un hijo lo tenga claro, cuando una hija lo tenga claro, tener un hijo joven, no pasa nada a nivel físico. Que van a necesitar un poco más de apoyo, un poco más de ayuda al principio, bien, pero que es mejor eso a estar en otras situaciones como estamos viviendo, de abandonos, de niños que no tienen familia, ¿no? O de una tasa de aborto que es muy alta en el País Vasco.
Sí.
Y por lo tanto, vamos a decirlo, que de verdad, menores de 25 años físicamente están completamente preparados y en la mejor época para tener hijos. Entonces yo creo que también a nivel social habría que
ayudar,
revisar un poco esa idea de, ¡ay, por Dios! Tiene un hijo con 24 años, y parece casi, ¿no?, que sorprende a la gente. Digo,
claro,
pues eso es de lo más natural.
Antes, desde luego, lo era, ¿verdad? Ahora se ha ido sumando tantos años, ¿no?, a la edad de empezar a ser padre, madre, que sí, es cierto, habría que ayudar, ¿no?, apostar por eso que estás diciendo, para ampliar un poquito y ayudar, aportar para que se pueda seguir estudiando, como decías, trabajando, conciliando, viviendo.
A ver, hoy en día no pasa nada con que un chico o una chica vaya a la facultad y vaya con su hijo o su hija, que no pasa nada, que ya no hay ningún estigma social en que una chica esté embarazada y vaya a estudiar una carrera, o que un chico vaya con su hijo a recogerlo al trabajo, lo que sea. No pasa nada, quiero decir, esos temas yo creo que ya los tenemos superados, pero parece que todavía como que queda, ¿no?, una idea de que no se puede. Y entonces estamos viendo cómo las mujeres, en este caso mayores de 40 años, tienen el 11% de los niños,
es mucho, es verdad.
y que mujeres entre mucho más jóvenes están teniendo el 6%, o sea, las mujeres menores de 25 están teniendo solo el 6% de los niños que dan.
Sí, totalmente, Eduardo, totalmente, esos datos dicen todo.
Que exige un esfuerzo por parte también de las administraciones para que haya más guarderías, para que los puestos de trabajo tengan, digamos, una mayor sensibilidad hacia padres y madres que compaginan su vida laboral con el cuidado de los niños. Quiero decir, evidentemente es un tema que nos tiene que mover a todos. Yo no estoy diciendo que sea una cosa que haya que lanzarse como Quijotes al heroísmo personal. Pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que si consideramos que esto es un problema grave que tenemos en Álava o que tenemos en el País Vasco, tendremos que hacer algo grave, ¿no?, algo importante para que esto cambie. Y una de las cosas tendrá que ser esa, hablar más sinceramente y decir, necesitamos más dinero, necesitamos más guardería, ¿eh?, pero también necesitamos que ese ambiente social que se ha creado de, no, antes de los 30, por Dios, nada, o sea, no, es decir, no pasa nada porque la gente se vaya a vivir junta o se case más joven, y no pasa nada si tiene el apoyo adecuado para tener un hijo antes de los 25. Evidentemente, siempre que haya un apoyo adecuado.
Eso es fundamental. Con ese apoyo, seguro que las cosas cambian mucho, ¿no? Y la actitud.
Pero igual que con 40 años, el apoyo es necesario con 25 y con 40.
Hombre, más que nada la circunstancia que tengas.
Claro,
porque a veces la edad no te ha cambiado ni la circunstancia no te la ha mejorado. En algunos casos sí, vamos a pensar que sí, en otros no. Entonces hay que tener en cuenta las circunstancias.
Y que no solo es dinero.
Ya,
Hablamos de más cosas.
Infraestructura y de muchas cosas. Sí.
Exacto.
De conciliar de alguna manera, efectivamente.
Exacto.
Oye, que a ver cómo conciliamos también con... Y me voy a otro tema, con lo de las calles de Vitoria, donde no podrán entrar coches. Se va definiendo la zona y a partir de mañana empieza este proceso participativo. se va a dar una sesión informativa, se va a ofrecer a representantes vecinales, colectivos del ámbito de la movilidad y a otros agentes sociales que también están implicados, y será pues el primer paso, ¿no?, de esta hoja de ruta, que contempla grupos de trabajo distintos, dinámicas para las aportaciones. Y entre todos, parece que entre todos, ¿no?, que puede haber un feedback, pues que se acuerden las condiciones por las que se va a regir este futuro espacio de tráfico restringido, ¿no? La zona, las zonas de bajas emisiones. ¿Cómo lo ves? ¿Has visto así el planteamiento de este mapa primero, de esta zona roja?
Tenemos que explicar a nuestros oyentes que eso supone que en las zonas de bajas emisiones solo pueden entrar o atravesar la zona vehículos con las mejores eficiencias ecológicas, es decir, los de menor consumo y menor contaminación.
Para no contaminar, eso, lo mínimo posible que podamos, sí.
Entonces, digamos que son los que tienen las etiquetas, ¿no?, de tipo eco, tipo cero. Uh-huh. Y los coches que no tengan esas etiquetas no podrán entrar ni atravesar la zona. Ya. Quiere decir que un coche que tenga la etiqueta B o la etiqueta C, cuando se ponga en marcha, no digo ahora mismo, pero cuando esto se ponga en marcha, porque ahora lo que se inicia es el periodo de información, eso, el periodo de alegación.
Esto es largo,
es largo, pero quiero decir, pero hay que tenerlo claro, cuando la gente vaya a hacer una alegación o vaya a hacer una información, tiene que pensar, si tu coche tiene una antigüedad que le impide tener esas etiquetas eco o esas etiquetas cero, no va a poder pasar ni por la calle Francia, ni por la calle La Paz, ni por Ortiz de Zárate, ni por Florida.
Uh-huh. Por lo menos un tramo, porque Florida es tan larga, ¿verdad? Y dato también, pero por bastante tramo, sí. Uh-huh.
Pero La Paz o Francia enteras, por ejemplo.
Sí.
Entonces, tenemos que tener claro, es que si tienes un coche que no tiene esas etiquetas, no puedes ni pasar, porque te van a leer las matrículas.
Sí, sí.
Y eso te van a decir que estás incumpliendo la norma de bajas emisiones de contaminación. Y por lo tanto, digamos, eso va a ser un problema porque mucha gente no tiene los coches modernos adaptados a las nuevas etiquetas.
Yeah.
Es verdad que el casco viejo también va a estar incluido.
Sí,
toda
sí,
la zona
toda la almendra, ¿verdad? El dibujo de la almendra.
De Vicente Goicoechea, Siervas de Jesús, toda esa zona también. Pero claro, para la mayoría de la gente que no vive en Vitoria y que viene a Vitoria, el eje fundamental por el que va a pasar dentro de la zona que está prevista a día de hoy es esa zona de Portal de Arriaga, Francia, La Paz, Ortiz de Zárate, el trozo de la calle Florida y todo lo que es Luis Sainz. Entonces, ¿qué supone? Que aunque tú no lo sepas, si tu coche no tiene esas etiquetas y no está en los listados, te puede caer una multa cuando esto se ponga en marcha.
Ahí está.
Entonces, mucha gente lo ha conocido cuando ha ido a Madrid, por ejemplo, que Madrid ya está en marcha.
Eso sí, sí.
Todo lo que es Madrid 360 es lo mismo, es una zona de bajas emisiones, y que aunque tú no llegues y aparques, solo atravieses, el mero hecho de atravesar la zona ya supone una sanción.
Sí.
Entonces, la gente tendrá que presentar alegaciones, porque claro, los que tengan garaje en la zona no tienen problema, porque su matrícula estará registrada.
Claro, ahí ya está registrado como vecino que tiene garaje, puede usarlo.
Entonces, aunque tenga un coche contaminante, como va a garaje, tiene derecho a atravesar la zona, pero porque está registrado como vecino o como propietario de una plaza de aparcamiento.
En algunas zonas semipeatonales,
Para muchos turistas que vengan a Vitoria, para muchos lo habitual es venir a Vitoria y aparcar, digamos, en parking, por ejemplo, del Corte Inglés.
Claro,
o aparcar en el parking de
Catedral, no sé si, Catedral no sé si coge porque va por detrás, pues quizá también.
Claro, y para ir a los dos vas a tener que atravesar la zona de bajas emisiones.
Uh-huh.
O sea, yo creo que el ayuntamiento tendrá que crear algún sistema
para atravesar, aunque sea, y dirigirte a un sitio, ¿no? Como quien va a un garaje.
Claro.
¡Uy, que nos vamos!
Que la gente, por ejemplo... Pues
seguimos. Un abrazo, Eduardo.
Hablaremos. Venga,
abur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.